Hoy vamos a estar en San Juan, capítulo 20. Ya tenemos algunas semanas en este meses. Vamos a ser honestos, no son meses, ¿no? Y está bien, meses en este epístolo tan, tan importante. Imagínate Juan, 50, 60 años después de los hechos que él está escribiendo, acordando la obra que Dios había hecho, acordando todo eso y poniendo todo en orden allá, diciendo: yo recuerdo cuando todo eso pasó. Un hombre que vivió toda su vida para el Señor, que era tan convencido de la obra que Dios había hecho, que dijo: voy a morir con esta confianza que Cristo está vivo. Y a lo mejor, no sé si llegas con este mismo sentir, esta misma pasión hoy. Cristo está vivo. Y este cambia todo. Si Cristo está vivo, si Él vive, debe cambiar nuestro sentir, todas nuestras actitudes, ¿no? Entonces, hoy puse como título de este mensaje: ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Porque muchas veces pensamos: no, solo tienes que creer y vas a estar bien. Pero de hecho, hay ciertos factores, ciertos elementos que vamos a ver en el texto hoy, que quiero que tomen en cuenta y que pregunte a ti mismo: ¿así creo yo? Y si no es así, pueden preguntar ¿por qué? Acuérdense que José la semana pasada nos enseñó cómo Jesús comenzó la vuelta de victoria de Jesús, ¿no? Jesús ya había resucitado, ya apareció a María, ya anunció su vida de nuevo, y ahora vamos a ver la tarde noche de este mismo día, cuando Jesús aparece a sus discípulos, y una semana después cuando aparece a Tomás. Y queremos, como les decía, hacer concreto este hecho de la resurrección, que Él estaba sembrando en la vida de los apóstoles la realidad que Él estaba vivo. Ahora, esta serie se llama Para que crean, está tomado del versículo 30-31 de este texto. Pero insisto, cuando pensamos en este concepto, ¿qué es creer? Y quiero que veamos tres puntos aquí. ¿Cuáles son los propósitos de creer? ¿Qué es lo que paraliza el creer? Y por fin, ¿cuál es la prueba de creer? ¿Sí? Me encantan los peces, entonces por eso lo puse así. Entonces, los propósitos de creer, lo que paraliza el creer y la prueba de creer. ¿Sí? Pero antes de eso, ¿por qué no oramos? Señor, como cantamos, estamos aquí para estar a tus pies. Estamos aquí esta mañana, Señor, para estar en tu presencia, para adorarte, para reconocerte, para glorificarte. Y queremos, Señor, esta mañana poner nuestra vista en ti. Te damos gracias por esta palabra tan firme, tan cierta, que nos ha dejado. Ayúdanos, Señor, a apreciar que estás hablando hoy. Usa este tiempo, Señor, en nuestras vidas. Cámbianos, ayúdanos a creer. Ponemos todo eso en tus manos, Señor, pidiendo dirección, pidiendo el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, amén. Hoy vamos a estar en capítulo 20 de San Juan, de versículo 19-31. Yo lo voy a leer todo y luego lo vamos a tomar por porciones. Dice en versículo 19: y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remiten los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvien, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en las manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. En esta sección, como lo habíamos dicho, el Señor ya había aparecido a María Magdalena, ya había aparecido a los que llegaron desde Emaús, y ahora va a aparecer a los discípulos. Ahora trata de captar el sentir, la forma que se sintieron ellos. Unos días de sufrimiento, unos días donde tienen que soltar sus esperanzas, unos días de decepción. Y yo traté de pensar en eso, traté de comprender cómo se sintieron. Y precisamente el día viernes, en una forma sí podía sentir esa tristeza. No sé si escucharon, en los Estados Unidos ya aprobaron la ley de matrimonio homosexual en todo el país, ya es una ley. Y cuando abrí las noticias, cuando lo leía, sentí un peso en mi corazón, que este país ya estaba reconociendo el matrimonio en esta forma como si fuera lo que Dios había ordenado. Y había celebraciones, de hecho pusieron luces en la Casa Blanca anunciando ya somos promoviendo los derechos civiles. Y sabes, como americano yo sentía una carga, un peso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Me dio tanta tristeza. Y a lo mejor los discípulos se sintieron la misma forma, ¿no? Que pudieran decir, ¿qué pasó? Nuestro sentir, lo que es correcto, ya no existe, y los malos parece que están venciendo. Ahora, quiero ser claro, yo creo que el Señor quiere alcanzar los homosexuales igual que los demás. Y estoy seguro que el Señor va a utilizar eso, tal como cualquier otra cosa, para su gloria. Pero yo les digo, me sentí una pesa enorme este día viendo eso. Trate de comprender eso. ¿Cómo se sintieron los apóstoles en este día? Toda su esperanza estaba muerta, y ya Jesús va a cambiar ese sentir. En versículo 19 a 23 dice: al atardecer de aquel día, el primer día de la semana. Estamos hablando entonces del domingo, ¿no? Que ya resucitó, ya apareció a María, y ya en la tarde y noche iba a tener este encuentro con sus discípulos, ¿sí? Entonces, todo este iba a pasar en este tiempo. Ahora dice aquí, era el primer día de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Todavía se sintieron este miedo, todavía estuvieron en la ceremonia en el tiempo de los panes sin levadura. Esos 7 días donde festejaron los judíos, y se sintieron la misma presión. Qué impresionante que ellos, por tanto temor, estuvieron escondidos. Hemos visto este temor mucho en las escrituras. De hecho, la semana pasada vimos que José y Nicodemo eran discípulos, pero escondidos por temor de los judíos. Qué fuerte esta posición que tuvieron ellos. Y es precisamente en este lugar donde Jesús entra. Es aquí donde Jesús entra. De hecho, no sé si han notado cuántas veces en la Biblia Dios entra en esos lugares de miedo. Piense en Gedeón. Gedeón escondido y Dios va con él para asegurarlo de sus planes. En Elías. Acuérdense cuando Elías huyó de la reina porque le iba a matar. Piensen en Adán y Eva, que escondieron de Dios. ¿Y qué pasó? Dios se les acercó para asegurarle su amor, ¿no? Y aún así, en este momento, ¿y su meta cuál es? Siempre su meta es traer paz. Y me encanta cómo entra, no dice que tocó, abrió la puerta, pasó por allá, y la primera cosa que él dijo fue, paz a ustedes. De hecho, tres veces en esta sección vamos a ver esa frase, paz a ustedes. ¿Por qué fue tan importante anunciar eso? ¿Por qué tan importante decir que tengan paz? Ahora, vino en un cuerpo resucitado, no sabemos el estado completamente, pero sabemos que vino en una forma glorificada y vino para estar con ellos en su presencia, pero sin las limitaciones. Pablo lo hace una explicación breve en 1 Corintios 15 cuando dice que es como una semilla que muere y brota en una planta gloriosa. Y Cristo vino en esta forma. Vino, se sentó entre ellos. Marcos dice que comió con ellos. Podía convivir en todas las formas, pero no tenía las limitaciones humanas que nosotros experimentamos. Qué impresionante, vino y ya estuvo con ellos y ya quería identificar con ellos. Insisto, tres veces dijo paz, paz. ¿Por qué era tan necesario? ¿Por qué este era su primer mensaje? Bueno, sabemos que este es un saludo típico de los judíos. Jesús seguía alcanzando a los judíos en esta forma, pero acuérdense que Isaías había dicho que iba a ser el príncipe de paz, que Jesús iba a ser el quien vino a anunciar paz al mundo, iba a traer una paz genuina. Imagínate el temor de una semana ya borrado en este momento con su presencia. Paz. Pero no solo eso, este de hecho fue la misión de Jesús. Si vamos al libro de Efesios, Efesios 2, comenzando en versículo 11 a 18, dice que la cruz es el instrumento de la paz necesaria. En Efesios 2:11 dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados en circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de Israel, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos habían sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en él las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedicidos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Cuál fue siempre la misión de Cristo? Tumbar cualquier barrera que existe entre nosotros y entre Dios y hacer paz. Ninguna mención de su fracaso en este momento. Ahora, Marcos dice que sí les dio una regañada, pero aquí Juan dice, lo que yo recuerdo fue ese anuncio de paz. Este tiempo cuando Cristo dijo, sus temores no merecen su atención. Y me lo encanta, porque lo que Cristo hizo en este momento fue asegurar a sus discípulos de su vida y su propósito, que no había cambiado, que ningún hombre podía quitar su vida, sino que Él se le dio y con eso podía conceder perdón. De hecho, esta paz es lo que viene con el perdón. Cuando experimentamos el perdón de Dios, es cuando podemos sentir esta paz. Y yo les pregunto, ¿has experimentado esta paz de Dios? ¿Has experimentado este sentir que Dios ya borró mis pecados, ya no existe mi pasado, Dios está en control, ya no hay nada que temer? Este fue un propósito que tenía. Pero quiero que vean más allá de solo este hecho, para ver más de su propósito. Porque en versículo 20 dice: y cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Imagínate las cicatrices, imagínate las manos. A lo mejor lo levantó y pasó la luz, quién sabe, ¿no? ¡Qué impresionante! Dice que esas marcas son las únicas cosas hechas de manos humanas que van a estar en el cielo. Esas cicatrices son las únicas. Lo demás es de Dios. Pero Él les estaba enseñando: sí, me crucificaron, sí, me picaron, sí, intentaron matarme, sí, me mataron, de hecho, pero vivo. Y con eso cambió todo su sentir, cambió toda su actitud. Ellos pudieron ver: ya vive. Ahora, acuérdense, los discípulos ya habían experimentado resurrecciones. Ya conocieron a Lázaro. Ya habían visto su vida después de la muerte. Pero este era diferente. Él quien actuó para ordenar las resurrecciones ya estaba vivo de nuevo. Y no iba a morir. Es más, estaba en un cuerpo ya glorificado en una forma diferente, viviendo para siempre. Todo lo que había prometido ya estaba cumplido en este momento. Y podían regocijar. Cristo está vivo. Ya todo está en orden. Ahora, sabemos que todavía no captaron sus planes ni su reino, pero en este momento tenían la paz, la confianza que Cristo vivió de nuevo. Y regocijaron, dice. Estuvieron felices. Ahora, de allá, Cristo ya tiene un propósito que quiere compartir con ellos. Ahora, otra vez en 21, usa o repita la misma frase. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Otra vez, que tengan paz. Pero que tenga una paz que te mueve a hacer algo. Que tenga una paz que es una confianza tan firme que puede decir: ¿sabes qué? Ya voy a actuar. No es una paz que les va a mantener en este cuartito cerrado, sino una paz que les va a impulsar fuera. Esta es la forma que Juan comunica la Gran Comisión. Ahora, estamos más familiar con la Gran Comisión en Mateo, ¿no? Cuando dice: todo potestad ha sido dado conmigo, por eso vayan y hagan discípulos en todo el mundo, ¿no? Pero Juan nos está explicando el mismo sentir, el mismo propósito, que es: si tenga la paz y confianza que Cristo vive, nos debe de impulsar a compartirlo con los demás. Nos debe de mover a anunciarlo con los que no lo conocen. En 21 dice: paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo les envío. Ahora, para allá por un momento. ¿Cómo le envió el Padre el Hijo? ¿Cómo lo hizo? Porque acuérdense, los discípulos habían sido enviados por Cristo algunas veces. Ya tenían sus misiones. Ya habían salido. Pero este iba a ser diferente. Este iba a ser su identidad. Vayan, ya sean apóstoles. De hecho, la palabra aquí que usa, enviado, es apóstol. Él está diciendo: yo les nombró apóstoles, ahora hazlo. Sean enviados, sean embajadores con este gran mensaje que yo vivo. ¿Cómo está conectado? Este paz, fuera de este paz, es imposible compartir este mensaje. Fuera de esta paz es imposible cumplir con este lo que Él está enviando. Otra vez, ¿cómo envió el Padre Jesús? ¿Le envió en humildad? ¿Le envió en sencillez? ¿Le envió con un corazón abierto a todos? ¿Le envió en el poder del Espíritu Santo? Y ahora Cristo está diciendo, la misma forma que viste que yo vine, vayan ustedes. Él les está enseñando, mire, todo lo que yo decía, ya les estoy encargando a ustedes. La fe está acompañada por la paz, y esta es una seguridad que les impulsa a compartir su fe. En 2 Corintios 5, de 19 a 20, dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. En 2 Corintios 5, 19 y 20, me encanta cuando dice, y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. Cristo comenzó con sus discípulos, dijo, vayan, hay que anunciarlo, salgan de este cuarto, pon su bloqueador y vete, ya hay chamba que hacer. Él estaba mandándoles, pero insisto, con la paz que vino de su confianza. Vayan y anuncien quién soy. Y otra vez, ya les dio la forma de irse, sin prejuicios, sin sus conceptos preconcebidos, abierto a la obra de Dios. La misma forma que Cristo salió, Él les estaba enseñando. Pero es más, les dio el poder. En 22 dice, y habiendo dicho eso, sopló y les dijo, reciben el Espíritu Santo. Y a quienes remiten los pecados, les son remitidos, y a quienes se lo retuvieron, les son retenidos. Eso ahora sí suena fuerte, ¿no? Cuando dice sopló, él básicamente está dando una imagen del Espíritu Santo. De hecho, muchos estudiosos piensan que es muy parecido a lo que Dios hizo con Adán en Génesis 2:7. Vamos por allá. Génesis 2:7, acuérdense que Dios ya había formado el hombre del lodo. Y en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A lo mejor lo que Jesús estaba enseñando fue, en la misma forma que Dios creó al hombre, yo estoy creándoles de nuevo con una vida nueva. Yo les estoy dando una vida, pero una vida espiritual, una vida ya nacido de nuevo, algo ya completamente nuevo, donde ya pueden vivir con otra vez, la vida que yo te estoy concediendo, una vida resucitada. Entonces Jesús les dio muestra de su poder y les da un orden: recibe el Espíritu Santo, recíbeme. ¿Qué estaba haciendo? Pues en Lucas nos dice que en este momento fue abierto su entendimiento, que ya pudieron entender todo lo que habían experimentado, que todo lo que dijo los profetas ya tenía sentido. Imagínate, ¿cuántos estudiantes lograron eso, no? Ay, Señor, abre mi mente para que pueda captar cálculo, ¿sí? En este momento podían, ¿sabes? Ah, nos dijo eso. Ah, por eso dijo que tenía que morir. Imagínate, 3 años sembrando en esos hombres, en este momento captando, ya tiene sentido. Y los de nosotros que hemos nacido de nuevo entienden eso, porque un día se nos pasó a nosotros. Un día nosotros captamos lo que es recibir a Cristo, vivir por Él, rendir nuestras vidas. Y para algunos fue así en un momento, para otros fue un proceso. Pero los que conocen a Cristo entienden que en un momento nos hizo claro quién es y lo aceptamos y nos transformó. Yo pienso que en este momento fueron nacidos de nuevos, que ellos pudieran entender, ah, ya no voy a mantener Cristo en este sentir, ya no estoy buscando un rey terrenal, ya entiendo que Él es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios. Y recibieron el Espíritu Santo. Algunos preguntan y dicen, pues no es una contradicción, porque si ven en Hechos, por ejemplo, dicen, espérense hasta que llegue el Espíritu Santo. Acuérdense eso en Hechos 1, que dicen, van a recibir poder cuando el Espíritu Santo viene sobre ustedes y van a ser mis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea y hasta Samaria y hasta los finales del mundo. Yo no veo ninguna contradicción. Yo creo que el Señor les estaba sembrando en ellos esta vida, ya les estaba dando una marca de su vida nueva, y después le iba a dar, conceder el poder para anunciar el Evangelio en una forma distinta. De hecho, es muy claro que algunas veces en las Escrituras hay la posibilidad de recibir una llenura del Espíritu Santo. Y precisamente eso es lo que pasa en el libro de Hechos. Cuando lo piensen, piensen eso. El ministerio requiere poder espiritual. Siempre requiere una persona nacida de nuevo, pero requiere también un poder espiritual. Aquí vemos una preparación especial para los apóstoles, que eran el fundamento de la iglesia desde Pentecostés. Aquí Jesús sopló en ellos. Y en Pentecostés dio el Espíritu para unirlos y darles la capacidad de anunciar el Evangelio. Pero no hay ninguna contradicción. De hecho, me fascina este hecho. Si somos nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Ya es un hecho. Dios es uno y mora en nosotros. Pero ¿sabes qué? Como creyentes siempre tenemos acceso a esta llenura que necesitamos. Pablo dijo, sed llenos del Espíritu Santo, rebosen con Él. Y en este momento les estaba sellando su salvación, pero les iba a dar aún más adelante. Y con este poder, ¿cuál es su motivo? 23 está muy claro, 23 es tan importante que tenemos que verlo y tomarlo muy en serio. A quienes perdonen los pecados, esos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, esos les son retenidos. ¡Wow! ¿Ese es mi trabajo? Este me da miedo. Más que este micrófono me da miedo, ¿no? Porque, ahora, quiero ser claro. El Señor, yo no tengo el poder de perdonar a nadie o conceder perdón. En Marcos 4, de hecho, lo hizo claro. ¿Quién puede perdonar pecado fuera de Dios? Nadie. ¿Qué está diciendo entonces? Ustedes ya tienen el mensaje y la forma de ser reconciliados con Dios. Y a los que acepten el mensaje que está compartiendo, van a ser perdonados. Y los que no, no. Hermanos, hay una forma de ser reconciliado con Dios. Y es eso. Es el Evangelio. Es entender que Cristo vino en la carne, cumplió perfectamente la santidad de Dios, murió en nuestro lugar sin merecerlo y entregó esta justicia, esta perfección a nosotros como regalo. Esa es la única forma. Yo no conozco ninguna otra forma. De hecho, no existe ninguna otra forma. Y lo que Cristo dice es, ustedes van a compartir este mensaje con esta confianza. Hay reconciliación con Dios, pero proviene de una sola fuente, y es Jesucristo. No hay otra. Y si la gente lo rechazan, no hay forma de acercar a Dios. Y si la gente lo reciben, son perdonados. Tenemos la confianza de decir a los demás, estoy seguro, estoy convencido, si tú recibes a Cristo, eres perdonado. ¿Tienes esta confianza? ¿Tienes esta certeza cuando compartes con tu familia, con tus vecinos? Imagínate, los sacerdotes, la única forma de ser reconciliado fue llegar al templo, ofrecer sacrificios, cumplir rituales, y ahora ya no existe. Y Cristo está diciendo, ustedes son los embajadores que van a anunciar los propósitos de Dios, que es reconciliarse con el hombre. Vayan como yo fui y hagan esta obra. No tienen ningún otro motivo. Eso es perdón. Hermanos, ¿qué tan importante es el perdón a ustedes? ¿Qué tantos hemos entendido el poder y perdón y este privilegio que tenemos de proclamar perdón a este mundo que está muriendo, que está en tinieblas, que no está captando quién es Dios, que está luchando, que está buscando algo, pero que no tiene acceso? O reciben el Espíritu Santo y anúncialo. Yo creo que este mismo propósito, y este fue el propósito, impulsarnos a vivir tan movidos por nuestra salvación, que fluye de nuestras bocas esas buenas nuevas. Y voy a ser sincero, no siempre es mi meta. Ayer llegaron algunos amigos que llegan casi todos los sábados, llegaron con su mochila, con su maleta. Ustedes saben de quién hablo, ¿no? Y por supuesto yo me puse bien guapo en mis pijamas, ¿no? Y la niña no había bañado, ¿no? Y tocaron. Y tristemente no aproveché el tiempo de decir, siéntense, ¿no quieren hablar de quién es Cristo? No tomé en serio este gran privilegio que tengo. Estaba de hecho estudiando. Y yo les decía, mira, soy cristiano, creo en Cristo resucitado. Les di mi lista. Pero no tomé el tiempo de explicarlos con amor y pasión la forma en que Cristo fue enviado. Porque creo en Él. Hermanos, yo les reto, tenemos un propósito, es glorificar a Dios. Y hay oportunidades de anunciar a la gente que hay una fuente de perdón, y esta fuente es Jesucristo. Cristo dijo, recíbelo, hazlo, sea movido por lo que les estoy diciendo. Imagínate que yo puedo decir con confianza a alguien, eres perdonado por Dios. No porque yo lo digo, porque tengo la confianza en lo que dicen las Escrituras, porque tengo la confianza en lo que Dios ha hecho, porque tengo tanto comprobante en la Biblia que no ha sido refutado. Esa es mi esperanza. Ahora, viendo eso, viendo la gran comisión, vamos a Mateo rapidito para ver la forma que él lo puso. Y acuérdense, Mateo y Juan están escribiendo unas décadas aparte, ¿no? Pero básicamente se mantiene el mismo mensaje, ¿sí? En Mateo 28, comenzando en el versículo 16, dice, entonces, ¿sí estamos? 28, 16, dice, entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando les vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cómo? Pues sí. 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se nota que aún en este momento había duda, que había no estoy convencido, pero él dijo, ¿sabes qué? Toda la potestad me pertenece a mí. Vayan, hagan eso, hagan discípulos. Ustedes que ya son apóstoles, sean movidos. Y otra vez vuelvo al punto, ¿puedo yo decir con confianza que los que acepten el evangelio y creen son perdonados? ¿Podemos decir eso? Si no tenemos esta confianza en el evangelio, ¿dónde está su confianza? Insisto, si no tienes esta confianza, vamos a ver en la vida de Tomás los obstáculos, a lo mejor las cosas que nos impiden ser convencidos. Regresando a Juan, 1:20, en versículo 24, vamos a notar algo. Es posible ser paralizado, aún en su fe, aún en medio de esta gran realidad. Y este fue el caso de Tomás. En 24 dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Ahora, básicamente, él está poniendo una prueba, está diciendo, yo quiero experimentar exactamente lo que experimentaron ustedes. Y si este no pasa, no lo voy a creer. Ahora, podemos preguntar, ¿por qué no estuvo? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estaba Tomás en este momento? No sabemos, no dice las escrituras. Podemos suponer que era desanimado, igual que los demás. Puede ser. Pero la pregunta es, ¿por qué no estaba? ¿Estaba en un mandado? ¿Estaba fuera por una razón? Puede ser que, insisto, que fue desanimado y se alejó de los demás y se encerró en otro lugar y no estuvo. Hermanos, ¿cuántas veces en el tiempo de prueba, en el tiempo de dificultad, nos alejamos? ¿Cuántas veces alejamos de los demás? Muy común, ¿no? Topas con una persona súper, oye, ¿qué pasó? No te he visto en la congre. Sí, es que estoy muy desanimado. ¿Ah, sí? Sí, por eso no he venido. Precisamente donde tenemos que estar es entre los hermanos. Tomás no estuvo y faltaba, no experimentó lo que Dios tenía. Entonces llegó y pues no estaba parte de eso. Ahora, el Tomás está conocido como el que dudaba, ¿no? Muchas veces escuchamos, es que él dudaba como Tomás. ¿Sabes qué? Tomás no dudaba. Tomás fue incrédulo en este momento. Más adelante vamos a ver que Cristo dice, dejas de no creer y creer. Tomás estaba entonces en este momento no convencido, porque no había experimentado lo que había experimentado los demás. Tomás quería una evidencia absoluta, clara, igual de lo que tenían los demás. Y yo les pregunto, ¿era justo que lo pedía? ¿Era justo? En una forma, sí. Dijo, pues yo soy apóstol igual que ustedes. Pero quiero que piensen en algo. ¿Quién era Tomás? ¿Qué es lo que sabemos de Tomás de las Escrituras? Vemos una cierta, puede ser valor o duda en otras ocasiones. Por ejemplo, en Juan 11, acuérdense cuando Jesús dijo, vamos a ir con Lázaro. En Juan 11:6, y dijo, vamos a ir y lo vamos a resucitar. ¿Y qué dijo Tomás? Pues vamos a morir con él. Ahora, puede ser que Tomás era muy valiente, o puede ser que él dijo, ah, bueno, seguro que vamos a morir, vamos. No sabemos, pero sí fue con Jesús. Insisto, Tomás había visto la resurrección de este Lázaro. Tomás fue enviado junto con los otros discípulos a sanar, a pronunciar el evangelio, a tocar los enfermos. Tomás ya lo había experimentado, igual que los demás. Y en Juan 14:5, acuérdense cuando Jesús está explicando el camino al Padre y él dice, Jesús, enséñanos este camino, ya lo queremos ver. Y que dijo Jesús, yo soy el camino, ustedes ya me conocen. Tenemos algunos ejemplos en la vida de Tomás que sí estaba experimentando, que los demás estaban experimentando, pero estaba en este momento paralizado. No podía mover ni adelante ni por atrás. Tenía toda esta experiencia, pero no podía mover según ella. Y hermanos, quiero sugerir que muchas veces este nos pasa a nosotros. Que nosotros podemos quedarnos paralizados en un lugar, en un momento en la vida, convencido que sí, tenía esta experiencia, pero no estoy moviendo adelante, no estoy creciendo. ¿Sí me explico? Tomás tenía
evidencia para creer, pero no podía.
No podía, es más, Tomás tenía el testimonio de los otros discípulos, de las mujeres, de los que vinieron de Emaús, pero el hecho que él no lo había experimentado personalmente le impidió creer en este momento. Y puso una prueba, entonces, no, yo quiero esta misma experiencia que tuvieron ellos. Y vuelvo al punto, yo creo que muchas veces quedamos paralizados cuando insistimos en una experiencia igual que tienen los demás. Podemos paralizarnos esperando que, mira, fulano tiene esa experiencia, yo también tengo que tener esa experiencia. Y Tomás no podía mover adelante. Su fe tenía que ser construido en lo que Dios había hecho en su vida y no en lo que iba a pasar en los demás. Pero en 26, si volvemos al texto, dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Ahora imagínate, es el mismo anuncio, es la misma promesa, es todo igual de lo que había pasado antes. ¿Qué había pasado en esta semana? ¿A quién más había visto a Cristo? Imagínate siendo estas personas, que llega una persona y dice: yo he visto a Cristo. Y alguien más llega: yo he visto a Cristo. Y Tomás: pues yo no, yo todavía no. 8 días, una semana entera. ¿Pero qué estaba pasando en esta semana? ¿Qué estaba pasando en este tiempo cuando Tomás estaba recibiendo noticias, pero que todavía no podía creer? Paz a ustedes. Y en 27 dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Qué impresionante que ahora Jesús podía venir en la misma forma, en el cuerpo ya resucitado, que podía tomar en cuenta todo lo que Tomás había dicho, que lo podía contestar en una forma natural, que podía decir: oye, te escuché, y podía decir: ok, vamos, aquí está, tócame, a ver, ¿quieres prueba? Aquí estoy. Hermanos, ¿cuál es la prueba de la resurrección que necesitamos? ¿Qué es lo que en verdad necesitamos para creer que Cristo resucitó? Pero porque quiero regresar a este punto, Tomás tenía los profetas. Tomás tenía 3 años con Cristo. Tomás tenía sus propias experiencias sanando, tocando enfermos, viendo milagros, y aún así no podía creer. Lo que él necesitaba fue un encuentro personal con Cristo, un tiempo donde Cristo habló a su vida para anunciar sus propósitos. Si no, fue paralizado. En una forma podemos decir que Pablo experimentó lo mismo. Acuérdense en el libro de Hechos que Pablo, si vamos al libro de Hechos, en Hechos 9, acuérdense la vida de Saulo. Saulo, que entendía todas las escrituras, que fue educado en la Biblia, que sabía todo eso, y había visto la muerte de Esteban. Acuérdense eso, que de hecho él estaba encargado de los abrigos allá cuando mataron a Esteban. Pero en Hechos 9 dice: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino a su sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo, y cayendo de la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Imagínate en este momento lo que experimentó Saulo, que después de tantos años, el Señor dijo, estás completamente equivocado. Estás buscando fuera de mí un entendimiento de salvación. Y qué interesante que Saulo era 3 años comprobando su fe en Arabia. Tomás tenía 3 años con Cristo también. ¿Cuál es el punto? Muchas veces, hermanos, hasta que llegue esta convicción del Espíritu Santo, la gente no van a quedar convencidos. Van a estar paralizados. No van a entender lo que Cristo estaba prometiendo en sus vidas. Y no van a captar quién es Cristo ni sus propósitos. Acuérdense en Juan 15:26, cuando dijo Cristo, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí, y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Cristo ya les había dicho, necesitan el Espíritu Santo, necesitan este toque especial donde Él los convence. Tomás no necesitaba este comprueba físico, no lo necesitaba, de hecho ni lo toca. En este momento podía captar, eres el Rey Soberano, me escuchaste, viste mi necesidad, entendiste mi necesidad y contestaste. Y a lo mejor menospreciamos a Tomás, decimos, ay, pues qué simple, que no creó. Pero hermanos, vamos, siendo honestos, ¿cuántos de nosotros tuvimos unas evidencias de Cristo en nuestras vidas y resistimos? Es más, ¿cuántos de nosotros como creyentes todavía resistimos a actuar cuando el Señor nos está impulsando? ¿Cuántos de nosotros somos paralizados en este momento, diciendo, Señor, ni puedo ir por detrás ni por adelante? Estoy aquí en este momento. Si estás aquí, quiero que vean la respuesta de Tomás y la forma que él respondió a Jesús y la forma que él actuaba. En 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué dijo? Tú eres. Si tú eres, ¿quién dijo que eres? Y aquí tenemos claramente una evidencia que Jesús recibió el título de ser Dios. No hay confusión, queda claro que en este momento Él está diciendo que tú eres el Señor, o sea, tú eres el ungido, pero también tú eres Dios. Ningún ser humano, ningún ser celestial podía lograr lo que hizo Cristo en este momento. Y Tomás está anunciando su divinidad y tanto la eficaz de su sacrificio también. Eres mi Señor y mi Dios. ¿Sabes cómo nos quitamos de este sentir de parálisis? Reconocemos que Cristo es Dios, pero también que es nuestro Señor. Tomamos en cuenta que Él es el soberano, pero también tiene el derecho de mandar y mover nuestras vidas según sus propósitos. Tomás ya lo reconoció. Somos paralizados cuando nosotros no tomamos en cuenta este hecho. Muchas veces estamos muy complacidos con el hecho, Cristo murió por mí, qué bueno. Ahora, ¿estás dispuesto a vivir por Él? ¿Estamos entonces movidos por sus ordenanzas, por sus mandamientos? Eso es lo que Él estaba ya recibiendo y anunciando, mi Señor y mi Dios. Me encanta lo que Él necesitaba, que fue una evidencia física, ¿Qué es lo que necesitaba María en el jardín? Cuando Jesús dijo su nombre, María, en este momento entendió. El Señor bien sabe cómo expresar o explicar a nosotros quién es. El hecho es, ¿estamos abiertos a eso? Me encanta que en este momento ya fue convencido. Ahora en 29 nos enseña algo muy importante, porque podemos decir, bueno, entonces si conoces a un no creyente, pide que el Señor aparezca en este momento y va a quedar convencido. Pues sí, probablemente, pero ¿qué es el problema? En 29 Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué? Porque somos más bienaventurados nosotros, más bendecidos con el hecho que yo no he visto a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos movidos otra vez por fe, por algo más fuerte que lo físico. En Hebreos 11, ustedes ya lo saben bien, si vamos a Hebreos 11:1, tenemos la definición de la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. La fe es una convicción. La fe es el comprobante de lo que Dios dijo iba a pasar. Y Hebreos 11 comienza una lista de gente que tiene que confiar sin ver. Abraham, que tiene que creer en esta gran nación sin un hijo. Los demás, que David, que tiene que creer que Dios iba a construir un templo por su hijo. Salomón, todos los santos que tiene que creer. Hermanos, creer en el Dios que nos ha mostrado evidencia suficiente es lo que Dios espera de nosotros. Y nosotros tenemos aún más evidencia que ellos. Tenemos 2,000 años más de evidencia de la grandeza y la perfección de Cristo. ¿Por qué paralizamos? ¿Por qué no creemos? Porque hay veces cuando insistimos en una evidencia personal, cuando el Señor ya nos mostró. Otra vez vuelvo al punto, ¿qué tiene Tomás? Los profetas, el Antiguo Testamento, el testimonio de Jesucristo, la evidencia de su ministerio, la obra que Cristo había hecho en él, las vidas transformadas. Yo les pregunto, ¿tienen esas mismas evidencias ustedes? ¿Tenemos esas mismas evidencias nosotros? Sí, y más. Y más. ¿Qué es lo que nos impide creer? Y si admitimos eso, entonces, ¿qué es creer? Creer es mover, es ser convencido tanto que vamos a actuar en este hecho. Anunciar que Cristo es el Señor y Dios y proclamarlo como la única mensaje que tenemos. Yo no tenemos otro mensaje, solo el Evangelio. Bienaventurados. Acuérdense, en el Sermón del Monte, Jesús comenzó su ministerio con una promesa: van a ser bienaventurados. Y terminó su mensaje también con eso: bienaventurados los que no ven a mí y creen. ¿Por qué? Es más fuerte, es más importante recibir lo que Jesús sembró aquí que una evidencia física. Los que tuvieron una evidencia física fallaron, fracasaron. Los que creyeron en la obra interna de Dios se mantuvieron firmes. La semana pasada José hizo un punto muy, muy importante. Acuérdense cuando dijo, qué interesante que José de Arimatea y Nicodemo podían levantar en este momento y tomar carga del cuerpo de Cristo. Y sus discípulos que estuvieron con él tanto tiempo se alejaron, huyeron. ¿Qué pasó? En este momento esos dos hombres actuaron por fe, se movieron porque entendieron, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Eran convencidos. Hermanos, ¿qué es lo que Dios ha sembrado en ti? ¿Qué es lo que ha sembrado en nuestras vidas? Y por eso, cuando pasan leyes injustas o inmorales, podemos tomar esta confianza y decir, ¿sabes qué? El Señor todavía está en el trono, no cambia nada.
El hecho que hay gobernantes que hacen lo incorrecto no cambia el hecho que Cristo vive y que hay una esperanza para nosotros. Tomás fue entonces ya dado una vida nueva también. Y este fue el propósito que él tenía. Cristo comenzó con una convicción personal en sus apóstoles, una convicción personal en este Tomás, y quiere entonces impulsar a todos en este mismo sentir. ¿Estamos convencidos o no? 8 días de duda, 8 días de preguntar, de cuestionar. A lo mejor tenemos cada uno de nosotros alguien en nuestras vidas que está en este momento, que está paralizado. Alguien que tiene evidencia, pero que quiere más. ¿Qué hacemos por ellos, con ellos? ¿Sabes qué? Oren. Oren que el Señor se revela en la forma correcta. No físicamente. Ese no es lo que necesitaba Tomás. Tomás tiene que ser convencido que Cristo era quien dijo que era. Y hermanos, los que están en nuestras vidas que no han creído todavía, pero que tengan la evidencia, necesitan esta confianza también. Gracias. Necesita esta seguridad que Dios les puede contestar sus dudas. Oren por ellos. Oren que el Señor conteste, responde en la forma necesaria. Tomás nunca se metió sus dedos, nunca tocó esas cicatrices, no fue necesario. Ahora, para que seamos justos con él, ¿qué hizo Tomás? Pues según la historia, Tomás se fue hasta India y compartió el Evangelio. No está en la Biblia, pero según los historiadores, se fue hasta allá, compartió, murió como mártir. Tomás fue convencido. Tomás sí llevó el Evangelio, Tomás sí cumplió, Tomás movió desde este punto y fue convencido, ¿sí? Y podía anunciar lo que Dios había pedido de él. Ahora, siguiendo con este mismo tema, Juan lo va a extender este mismo reto a los que leyeron su libro y a nosotros. Porque en 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas sean escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Otra vez, imagínate a Juan 50 años después de esos hechos, acordando. Al amor fue el último de los discípulos. ¿Sabes? Mi papá es el último de su familia. Ya murieron todos sus hermanos, sus hermanas. Es el último. Y cuando lo escucho hablar, escucho sus memorias como: yo recuerdo eso, pero soy el único. Yo recuerdo eso, pero nadie más. ¿Sí me explico? Ya estando grande, ya tiene una memoria diferente, distinta, porque es el único de su generación. Yo nunca conocí a mis abuelos de esta parte, de este lado, pero él me comparte. Ahora, Juan está haciendo básicamente lo mismo. ¿Sabes qué? Después de tanto, quiero que sepan algo. Y Juan en 30 dice: Jesús hizo muchas otras señales. No están aquí en este libro. En el Evangelio, en los Evangelios hay, ¿cuánto? 36 milagros. Si los cuentan, Juan incluyó 8. Dijo: ¿sabes qué? Con 8 milagros es suficiente. Yo les voy a dar evidencia de 8 veces cuando Cristo mostró su deidad, su poder, su grandeza. Ya con eso. ¿Por qué no más? ¿Queremos más? No, no. Eso es suficiente. Es lo que dice. Hizo mucho más, pero esos están aquí, no están en este libro. Pero esos están escritos con un solo propósito: para que crean. Para que crean. Tenemos pruebas, con pruebas de quién es Cristo en este libro. Y no solo eso, podemos decir, ¿qué es lo que debemos creer? Aquí está claro: que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el quien fue marcado a quitar el pecado del mundo. Paren allá por un momento, que Jesús es el Cristo. Es el único capaz de tratar con este pecado que ha existido desde el comienzo del mundo. Siglos y siglos, y Él fue el único indicado. El único capaz de hacer eso. Y no solo eso, que es el Hijo de Dios. O sea, que es Dios mismo. Que vino en la misma forma que Dios, que vino en una forma sometido para llevar a cabo este plan de Dios. Cristo quiere que comprendamos y que aceptamos este hecho, que creamos. Otra vez, ¿qué evidencia necesitamos? ¿Qué más evidencia necesitamos? ¿Qué más necesitamos para actuar según lo que Él nos está pidiendo y para que creyendo tengan vida en su nombre? Ahí está. Él quiere que tengamos una vida nueva, igual que de lo que tuvieron sus discípulos. Una vida llena con paz, una vida llena con propósito, una vida convencido del perdón de Dios que existe. Eso es lo que Él quiere, una vida que no está paralizado con nuestras dudas, una vida que está convencido tanto que estamos dispuestos a actuar y ser movidos. No fluctuarse, no moverse, sino que hacer lo que Él pide. Lo interesante, lo que vamos a ver la semana que entra, es que los discípulos seguían dudando. En 21 vamos a ver que ellos dicen, no, ¿sabes qué? No veo los resultados, vamos a pescar. Y otra vez Jesús vuelve a aparecer. Jesús vuelve a enseñarles su grandeza. Jesús sigue metiendo en su vida en una forma personal, anunciando sus propósitos, revelando sus pensamientos. Me encanta la paciencia que vemos en Jesucristo allá, porque es la misma paciencia que vemos en nuestras vidas. Jesús sigue tratando con nosotros. Jesús sigue no convenciéndonos, sino afirmando sus propósitos. Hermanos, deja que Él se afirme sus propósitos con nosotros. Como decía, 50 años después, el único apóstol que vivía, los demás ya martirizados, y Juan seguía, ¿sabes qué? No voy a soltar ese mensaje, no lo voy a soltar. Hay una historia de Policarpo, que era un obispo en el primer siglo de la iglesia. Llegaron por él, le llegaron para matarlo, ¿no? Y le dijeron, ¿sabes qué? Solo renuncia a Cristo, ya eres viejo, no es necesario. Los guardias no querían matarlo. Y dijeron, vamos, aquí entre nosotros, nada, renuncia a Cristo y ya con eso. Y él dijo, por 80 años he servido a Cristo, ¿cómo lo voy a traicionar ahora? ¿Cuántas evidencias tenemos así? ¿Cuántos héroes tenemos de gente que nos puede decir, he vivido toda mi vida por Cristo? Y era lo correcto. La semana pasada murió Elizabeth Elliot, esta gran heroína de la fe, esta mujer que en sus 20 se fue y estaba alcanzando un tribu. Ustedes saben la historia, ¿no? Y lanzaron a su esposo y 4 más, los mataron. Ella con su hija, con su bebé, se metió con este mismo tribu y los ganó por Cristo. Y después salió y se casó de nuevo, murió este esposo, volvió a casarse, vivió una vida de sufrimiento. Y terminó con Alzheimer's. Terminó su vida perdiendo su mente en una forma. Pero aún en este estado dice que ella todavía tenía la convicción de quién era Cristo. Todavía podía decir, podía reconocer cuando hablaron de Cristo. Hermanos, ¿hay algo tan firme en nuestras vidas? ¿Algo tan tangible, más que algo visible, que decimos, esa es la ancla de mi vida? ¿Esa es mi certeza? Y estoy tan convencido que lo voy a vivir y que lo voy a proclamar a los demás. Si no, yo les pregunto, ¿por qué no? ¿Qué evidencia es lo que nos hace falta? ¿Qué evidencia es lo que necesitamos para ser convencidos y movidos de hacer lo que Juan nos pidió? Juan dijo, por favor, creen en Cristo, creen en Jesús, creen que Él es el Hijo de Dios y creen que Él es el único, la única forma de ser salvos. La pregunta hoy es, ¿qué tal nosotros? ¿Tenemos la paz? Yo les pregunto, ¿en este día tienen la paz que es de Dios? Si no, quiero orar por ustedes, que tengan este sentir. No una paz, Jesús prometió, no una paz como provee el mundo, sino una paz profunda que proviene de Dios. Mira, cuando sepamos que todo está bien entre nosotros y Dios, que no hay rencor, que no hay temor, que no hay bronca entre nosotros, hay una paz fuera de entendimiento. Si existe esta paz, ¿puedes cumplir con el propósito que dijo Jesús? Ser enviados. Y a lo mejor está pensando, no quiero ir a África, o no quieren que mate a mi esposo, no estoy diciendo, pues a lo mejor dicen eso, sí, pero a donde voy es, ¿están dispuestos a hacer lo que Cristo les está pidiendo hoy? ¿Actuar, vivir según esta ordenanza, sabiendo que nos dio vida eterna? ¿O estamos paralizados? ¿O estamos como Tomás, buscando una evidencia más? Si es así, pide que el Señor te dé la evidencia. Pero yo insisto, no necesita más evidencia. Necesitamos actuar según lo que Él ya nos había revelado. ¿Tiene la prueba suficiente? Yo digo que sí. Pero igual, vamos a seguir orando que el Espíritu Santo nos da esta certeza de quiénes somos en Él. Hermanos, tenemos una identidad y es un cristiano. Esa es nuestra identidad, no hay otra. Si eres un creyente, eres nada más, esa es su identidad. Si eres mexicano, si eres maestro, todo eso está bien. Pero primeramente, eres creyente en Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este gran verdad que nos dejaste, este gran relato que tenemos de tu amor, que tú apareciste a esos discípulos hace 2000 años para conceder paz, y igual hoy día nos está concediendo la misma paz, que hoy día quieres entregar a nosotros una paz sobrenatural, y eso es lo que anhelamos, eso es lo que necesitamos. Señor, derrama su paz sobre nosotros como personas, como en iglesia, como familias, Señor. Señor, tú bien sabes esas áreas de estorbo, esas áreas donde vemos el mundo venciendo y decimos, ¿dónde está el Señor? Pero bien sabemos, Señor, quién eres. Eres el príncipe de paz. Señor, danos esta certeza, esta paz, que podamos compartir el Evangelio, la verdad. No formalmente, Señor, sino con nuestras vidas, con naturaleza, con un sentir de gracia y seguridad. Gracias, Señor. Señor, yo pido por los que están aquí que se sienten, sí, soy paralizado. Estoy en este momento ya no moviendo a ningún lugar. Señor, revélese. Señor, revela a ellos en una forma nueva que pueden ser convencidos de actuar y mover. Señor, si no son creyentes, convénzalos que necesitan ser nacidos de nuevo. Es más, mientras estamos aquí con los ojos cerrados y con las cabezas inclinadas, si habrá alguien aquí en esta mañana que no se ha entregado a Cristo, que nunca ha tomado este paso de decir, yo creo en Cristo como el Salvador y vencedor de los pecados, si estás aquí en este momento, otra vez con los ojos cerrados, que nadie se ve menos Dios, levanta tu mano. Si estás aquí y quieres entregar tu vida a Cristo en esta mañana, voy a pedir que levante tu mano y acepte esta promesa, que Jesús es el Cristo,
Ok, veo tu mano. Ya lo puede bajar, ¿sí? ¿Habrá alguien más? ¿Sí? ¿Habrá alguien que nunca ha entregado su vida a Cristo? Que quiere entregarse, aceptarlo, recibir lo que está prometido en esos versos. Okay. Muy bien. Señor, tú bien ve nuestros corazones, ve la mano de este hermano que se levantó la mano. Señor, pido que tú confirme su grandeza, su salvación en su corazón. Tócalo, Señor, convénzalo y dale esta certeza, esta garantía de quién eres. Señor, revela completamente tu compasión, tu gracia, tu salvación, tu perdón sobre él. Que él lo puede recibir, lo puede aceptar y puede entender que ha sido nacido de nuevo y que puede vivir una vida abundante en ti. Señor, por los demás, por los que estamos aquí, ayúdanos, Señor, a creer. Ayúdanos a actuar en la prueba que tenemos este día. Señor, bendígalos, guárdanos, llévenos con bien, con una convicción que servimos al Dios vivo y al Señor nuestro. Tenemos todo eso en tu nombre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.